mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9:30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tratar un tema que quizás no lo hemos visto en programas anteriores. Es algo que se llama trastornos del espectro autista. Muchas personas se preguntarán en qué consiste esto. Quizás es más conocido el término autismo, ¿no? Y también alrededor de este tema del autismo se han tejido muchos mitos, y para eso aclarar muchas de esas cosas y también mirar cómo un padre o una persona que esté a cargo de los niños puede llegar a detectar un trastorno de este tipo, nos acompañan hoy Joana Bravo. Ella es residente de pediatría, está haciendo su especialización en este momento en pediatría, e igualmente Julián Molina y Cristian Dorado. Ellos son estudiantes de último año de medicina de nuestra Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuando uno habla de trastornos del espectro autista, uno está hablando de algunas, digamos, algunos trastornos en la parte de la conducta y del comportamiento de los niños y de las personas ya cuando son adultas. Quizás hay una película muy, muy clásica en la cual actuaba Dustin Hoffman, tenía un hermano que él era el autista y tenía un hermano que lo trataba de llevar hacia adelante. Sin embargo, pues es un caso bastante como extremo, y por eso queríamos como aclarar algo sobre estos aspectos de los trastornos del espectro autista. Bueno, Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor, buenos días a toda la audiencia. Para iniciar a hablar del tema, como lo mencionó el doctor, hablamos de que el autismo como tal no es una enfermedad, sino que constituye un síndrome, un conjunto de trastornos que en general los conocemos como trastornos del espectro autista. Podríamos hablar entonces de que se trata de un conjunto de trastornos en el desarrollo y la maduración neuronal que inicia en la infancia y que va a permanecer durante toda la vida. Tiene unas características muy importantes que vamos a ir desarrollando durante el programa, que básicamente constituyen o que se caracterizan por alteraciones en la interacción, en el desarrollo, en la empatía social y en comportamientos propios o anormales del paciente. Dentro del espectro autista, pues encontramos básicamente tres grandes grupos que van a diferenciarse, pues, de acuerdo a la gravedad, a la severidad y a las características, pues, clínicas de cada uno de ellos. Tenemos el trastorno autista propiamente dicho, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Asperger y el trastorno perturbador del desarrollo no especificado. Como ya lo mencioné, pues cada uno de ellos tiene sus características clínicas que van a diferenciarse y que van pues que básicamente lo que busco, en lo que se diferencian es en su severidad.
Muchas gracias, Cristian. Joana, cuando uno habla de autismo y de trastornos del espectro autista, siempre queda la duda, bueno, ¿por qué se producen este tipo de trastornos? Quizás nos puedas dar un poquito de ayuda en este aspecto.
Sí, en cuanto a la causa, no hay una única causa, sino que es multifactorial. Se han identificado aspectos asociados como, por ejemplo, padres añosos, o tener bajo peso al nacer, o ingesta de medicamentos o de tóxicos durante el embarazo, pero son factores que se han asociado y todavía no hay causas que se hayan identificado cabalmente, pero sí se ha encontrado que hay una importante carga genética en la presencia de estos trastornos, y se han encontrado como más de 1000 genes asociados a que se presenten estos trastornos. y eso hace que sean más frecuentes entre algunas familias o entre hermanos gemelos.
Es muy interesante esto, ¿no? Porque quiere decir que ya hay un problema de base en la carga genética que trae el niño, que ha sido transmitido por los padres y que por algún motivo pues eso se ha disparado, podríamos decir, ¿no? Se ha disparado y eso hace que se vaya a presentar este tipo de problemas.
Sí, eso es muy importante porque muchos padres cuando tienen un niño autista siempre se preguntan y la duda es si tengo otro niño, mi otro niño también va a ser autista y si hay un riesgo. La frecuencia mundial de los trastornos autistas es de una persona en cada 100 y se ha visto que los niños que tienen un trastorno autista, si tienen otro hermano, tienen el 10% de riesgo, es decir, el riesgo se multiplica 10 veces.
Que es muy alto, ¿no?
Entonces, pues sí,
claro. Claro, no quiere decir que todos los hijos, que los hermanos vayan a tener autismo, alguno de estos problemas, pero sí va a haber mayor riesgo de que lleguen a presentarlo hacia el futuro, ¿no?
Sí, sí, se aumenta bastante el riesgo.
Cuando uno habla de la parte de las causas, surgen también una cantidad de mitos. Eso estábamos hablando antes cuando estábamos preparando el programa. ¿Por qué no nos cuentas al respecto?
Sí, se había planteado, incluso en una investigación que se ha publicado en Inglaterra antes del 2010, en que se había encontrado una asociación entre vacunas, por ejemplo, la triple viral, con la presencia de los trastornos autistas. Pero se ha investigado mucho acerca de este aspecto y ya se ha encontrado con evidencia científica y todo eso que definitivamente no hay ninguna causa entre las vacunas o otras cosas con la presencia de los trastornos autistas.
Sino esto es algo muy importante, ¿no, Johanna? Porque, digamos, una de las causas porque algunos padres se niegan a hacer vacunar a sus hijos es que piensan que va a haber un mayor riesgo de que lleguen a presentar este problema, ¿no? Y eso es totalmente falso. Entonces, sí pienso que tenemos que desligar. Las vacunas no tienen nada que ver con el autismo y eso ya está científicamente comprobado. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Qué otros mitos nos puedes comentar con respecto al autismo?
Habían otras cosas que se planteaban antes y era que los niños eran autistas porque los padres, especialmente la madre, eran muy fría en la crianza de los niños. Y entonces había una teoría que decía la teoría de la madre nevera. Y era que la madre era muy fría y por eso los niños eran así. Pero eso se ha comprobado que es un mito. No tiene nada que ver la conducta que tenga.
Quizás es al contrario, ¿no? Como son niños difíciles, digamos, en cuanto a la crianza. Puede generar ciertas reacciones emocionales por parte de los padres, pues que en un momento dado no son las más apropiadas, ¿no? Porque no, el niño con un trastorno del espectro autista, pues no va a ser el niño ideal, sino que son niños que tienen unas características diferentes que exigen también que los padres desarrollen habilidades diferentes, ¿no? Bueno, cuando uno habla de esta parte, Cristian, del autismo, uno piensa, bueno, y yo como padre, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene este problema? O sea, ¿yo cómo puedo detectar eso dentro del normal transcurrir de la casa y de la crianza?
Bueno, es muy importante entonces, como lo mencionan los doctores, que tanto el padre como la comunidad médica pues esté atenta y esté muy, muy sensibilizada respecto a cuáles son las principales manifestaciones que puede presentar un niño que potencialmente podemos pensar pueda tener un trastorno del espectro autista. Para empezar, pues decir que los síntomas y la severidad de los mismos es muy variable. Y como lo mencioné en un principio, podríamos enfocarlo en dos grandes grupos. El primero de ellos es el niño que tiene alteración para su desempeño social. Es decir, aquel niño que no interactúa con su madre, que no interactúa con su padre, que tiene problemas ya en etapas más avanzadas, en edades más avanzadas, durante la escuela, durante el colegio, el niño que no interactúa con sus compañeros, que no juega, que tiene un comportamiento pues que es anormal. El otro grande grupo que podemos encontrar dentro de trastornos del espectro autista son alteraciones en el comportamiento. Estos niños pues se caracterizan por ser aislados, por ser muy repetitivos, muy monótonos en sus actividades y por hacer siempre las cosas de la misma forma. Clásicamente se ha conocido al niño autista como el niño ensimismado, el niño que vive en su propio mundo. Es un niño que no habla con las demás personas, que no ríe, que no llora cuando está triste, que no tiene la capacidad de captar y de expresar el lenguaje de forma normal como cualquier otro niño lo puede hacer. Un dato muy importante y que es útil para los padres es, pues aunque no es lo ideal y no es lo más bonito, comparar. Porque comparar en este caso pues permite diferenciar algunas cosas o algunos aspectos muy importantes durante el desarrollo del niño que hacen pensar en que el niño pueda estar presentando algún trastorno del espectro autista. Dentro de ellos pues podríamos hablar de acuerdo a la edad, ¿no? El niño que a los 6 meses, por ejemplo, normalmente ya le sonríe a la madre o llora cuando tiene hambre, cuando tiene frío, pues el niño autista normalmente no va a realizar estos eventos. El niño que a los 12 meses o después del año y medio no puede generar palabras sencillas o que no puede generar frases sencillas, pues también hace pensar en que el niño tiene algún problema y pues posiblemente un trastorno del espectro autista. Y el niño que pues tiene en general una inhabilidad social, inhabilidad para comprender, para expresarse. Signos clínicos tempranos que podemos identificar son, por ejemplo, el niño que no sigue la mirada de la madre, el niño que no le sonríe al padre, el niño que no puede hablar fácilmente, que se le dificulta. Y en términos generales, el niño que no interactúa con su medio ambiente, que no interactúa con sus compañeros de colegio, con sus familiares.
Aquí hay algo importante a notar, ¿no? Porque pues muchas veces se piensa que el niño con algún trastorno del espectro autista va a tener un coeficiente intelectual disminuido, y no siempre es así. O sea, y lo que tenemos que entender, y por eso no se habla de una enfermedad, sino de una discapacidad, que es principalmente en el área social, ¿no? Claro que hay algunos casos en los cuales el autismo sí es un autismo muy, muy severo y puede presentar ya alteración ya en esta parte cognitiva. Entonces, pero como lo decía ahora Cristian, cada niño tiene su propia particularidad y cada niño tendrá también, digamos, unas características diferentes, ¿no? Entonces, pero sí, para que los padres sospechen si la pérdida o la ausencia de estas habilidades sociales, sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la parte del autismo y trastornos del espectro autista, hay algo muy importante que es la parte del tratamiento, Joana. ¿Qué es lo que los padres tienen que hacer en primer lugar si ellos están sospechando que el niño pueda tener alguna de estos trastornos y qué es lo que sigue para ellos?
Sí, respecto al tratamiento, lo más importante es que mientras más temprano se inicia el tratamiento, pues la calidad de vida del niño o del paciente cuando esté adulto va a ser mejor. Entonces lo ideal es que el padre siempre, siempre esté pendiente de que el niño tiene antes de un año, de todos los comportamientos que él vea diferentes de su niño respecto a los demás niños, y siempre que haya duda de que él piense que el comportamiento es diferente, asista a una consulta médica, una consulta por pediatría, busque ayuda de alguien que domine pues el tema y se busque hacer el diagnóstico del niño. Es mejor pecar por exceso que por omisión, es decir, se debe ante cualquier duda buscar atención médica y aclarar. En caso de que se haga el diagnóstico de autismo, pues se debe hacer un abordaje multidisciplinario del niño, debe ser manejado por neuropediatría, por pediatría, por psicología, también por genética, pues por esto de la herencia y que hay trastornos genéticos asociados, y también se debe hacer fisioterapia, y también es muy importante el apoyo de fonoaudiología. Y no hay un medicamento como tal que se utilice para el tratamiento del autismo, sino que muchos niños presentan trastornos asociados, como por ejemplo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, problemas de hiperactividad. Entonces, en ese momento, para tratar esos trastornos asociados, se utilizarían medicamentos, pero no hay un medicamento como tal que se utilice para el manejo del trastorno autista, sino que lo que el tratamiento es terapia psicológica conductual. Y aparte de eso, también el entrenamiento que el personal especializado le pueda dar a los cuidadores del niño y a los padres de familia. Y es importante aclarar que no es una enfermedad que tenga cura, sino que es una discapacidad que no va a tener cura, pero en la medida en que se dé una mejor terapia y un mejor acompañamiento al niño y un abordaje multidisciplinario, el niño cuando esté grande pues va a poder relacionarse mejor, va a poder expresarse de una mejor forma y va a tener una mejor calidad de vida.
Esto es importante sobre todo desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque ahora que está hablando de la educación inclusiva, eso quiere decir que debe haber mecanismos que los colegios deben tener para poderles ofrecer, digamos, una educación de calidad a estos niños, ¿no? Entonces esa parte sí es bien importante porque ellos van a necesitar una educación prácticamente personalizada. Bueno, habiendo hablado ya de todos estos aspectos, Julián, ¿qué les podemos decir a los padres sobre el pronóstico que puede tener un niño con un trastorno del espectro autista?
Bueno, es importante saber que en cuanto al pronóstico de los trastornos del espectro autista, debemos rescatar varios puntos. El punto más importante en cuanto al buen pronóstico de estos niños, debemos saber que entre más rápido sea el diagnóstico, más adecuado y mejor va a ser el pronóstico. Debemos saber de que esta, como ya lo mencionaron, estos trastornos del espectro autista debe tener una atención multidisciplinaria, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, acerca de la terapia por fonoaudiología, por fisioterapia, por pediatría y todas las ramas que necesiten manejar este tipo de trastornos. Importante incluir al niño más adelante en las prácticas de juego funcional que sean adecuadas para ello, para un mejor pronóstico. Las conductas que debemos tener en cuenta en cuanto a los padres, pues que son los principales que deben observar el comportamiento de los niños, deben tener en cuenta lo siguiente: que si las conductas son muy severas a partir más o menos de los 3 años de edad, estas conductas se van a perpetuar hasta adolescencia. Contrario de que si las conductas son menos severas y se logran rescatar más rápido, el pronóstico va a ser más adecuado en estos niños. Para ir terminando en cuanto al pronóstico, es importante saber que hay un factor protector para la parte del pronóstico de estos niños, y el cual es un tratamiento que sea adecuado con un diagnóstico precoz, que lo que va a permitir incluir más adelante a estos niños con trastornos del espectro autista, incluirlos en grupos sociales similares y en grupos escolares que le vayan dando la adecuada educación para su mejor pronóstico. Importante saber que existieron y existen algunos personajes que han padecido características compatibles con estos trastornos del espectro autista. Para mencionar algunos, Albert Einstein fue uno de los que se evidenció en la literatura que padeció algunas características relacionadas con el espectro autista. Mozart, Bill Gates y Beethoven fueron otros de los personajes que son muy importantes en la historia cultural y mundial que también padecieron de este tipo de trastornos. Actualmente, en cuanto a la realidad, debemos saber que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue uno de los personajes que también padeció trastornos del espectro autista. Y para todos aquellos que les gusta el fútbol y nos apasiona este tipo de deportes, saber que Lionel Messi también es uno de los personajes que ha sufrido características relacionadas con el trastorno del espectro autista. Quiero terminar con una frase que encontré en la revista acerca de los consejos para los padres que tienen niños con trastornos del espectro autista, que dice así, abro comillas: recuerde que su hijo no es un niño autista, sino un niño con un trastorno del espectro autista. Es decir, su hijo posee una personalidad única, igual que cualquier otro niño. Por ello, la expresión de este trastorno en su hijo, la sintomatología y sus capacidades presentes o futuras van a ser diferentes a la de otros niños con trastornos del espectro autista. Cierro comillas.
Bueno, yo creo que la enseñanza que nos queda es que a los niños con trastornos del espectro autista hay que trabajarles. Ellos tienen habilidades muy diferentes de pronto a las que poseemos el común de las personas, pero igualmente pueden ser personas muy productivas. Ya veíamos algunos ejemplos de algunos personajes muy famosos con trastorno del espectro autista y pueden igualmente llevar una vida hasta cierto punto pues normal. Entonces yo quiero despedirme de nuestros oyentes y dejarlos en manos de Alexandra Campo, nuestra colega del Departamento de Fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
buenos días. Bueno, para continuar el tema que venía desarrollando el doctor Narváez y sus compañeros y sus estudiantes, quiero darle el espacio a una de nuestras egresadas, Jennifer Erazo, quien se ha dado a la tarea de trabajar en la ciudad de Popayán y enfocar su profesión como fonoaudióloga a la atención de niños diagnosticados con alguno de los, pues, de los diagnósticos que hay en el espectro autista. Y pues quiero resaltar esto, ya que no es fácil que los profesionales se dediquen a un trabajo que requiere tanta minucia, tanta especialidad, tanto tiempo y estudiar mucho más de las bases que se dan en la universidad. Bueno, dentro de los procesos y dentro de todas formas, contémosle a nuestros padres, dentro de los tratamientos hay muchas estrategias, muchas alternativas. Están los programas TECH que trabajan la comunicación con niños con autismo. Igual está el programa Denver que promueve la atención desde los 18 meses, desde el momento en que el niño sea diagnosticado con alguna manifestación autista. Entonces es un tratamiento pues temprano. Están los PECs. Yo tuve una egresada que trabajó con PECs y vi los resultados en los niños que ella atendió. Lola Brito ya no está en la ciudad de Popayán, pero la recuerdo con mucho cariño por los buenos resultados que tuvo en esta intervención. Y el ABA, que es lo más popular para el manejo conductual de los niños. Jennifer y Karen y Jají se han dedicado a trabajar y a intervenir empleando el método ABA, pues con muy buenos resultados a pesar del corto tiempo que llevan trabajando. Pasemos a escucharla.
Buenos días a todos. CREAVA es un proyecto que inició en la ciudad de Popayán aproximadamente hace 3 meses. Estamos ubicados en el barrio Recuerdo, calle 17 Norte, número 837, Centro Especializado Cuerpo y Mente. Este proceso está liderado gracias a 2 fonoaudiólogas orgullosamente egresadas de la Universidad del Cauca, buscando beneficiar a la población con diagnósticos anotados como aquellos bajo el espectro autista y otro tipo de patologías, asimismo con niños que no tienen ningún diagnóstico, solo presentan conductas inadecuadas actualmente. El autismo es una condición que está latente en la ciudad de Popayán en este momento, por lo cual quisimos aferrarnos a la firme idea de intervención pronta con ellos para generarles una mejor calidad de vida. En CREAVA se promueve un programa de modificación de conductas para el trastorno del espectro autista y otros trastornos con el fin de que las personas aprendan, adquieran y desarrollen habilidades básicas como sostener el contacto visual, la comunicación, el lenguaje, la imitación y otras habilidades como la comprensión de la perspectiva del otro o lo que se llama teoría de la mente. Al adquirir estas habilidades se cambian repertorios de conductas inadecuadas o problemáticas como la autoagresión o agresión con las demás personas, las pataletas, el llanto, los gritos, entre otras conductas destructivas para la persona. Nos hemos centrado no solo en la intervención en el consultorio, hacemos un acompañamiento completo en colegio y casa, pues somos conscientes de que este tipo de situaciones generan frustración y desesperación en padres de familia. Por eso se les hace un acompañamiento en orientación psicológica, pautas de crianza. Mensualmente establecemos una escuela de padres. Hacemos acompañamientos escolares para que nuestro niño esté rodeado de la gente que maneja el mismo lenguaje conductualmente hablando. Entonces vamos a los colegios, capacitamos docentes, hacemos adaptaciones curriculares de ser necesario. Es un programa bastante completo, siempre en pro del bienestar familiar, social y personal de nuestros usuarios. Como fonoaudiólogas hemos velado siempre por mejorar la comunicación de nuestros niños, por eso trabajamos mucho la conducta verbal. Es un proceso durante el cual se genera la necesidad del niño en comunicarse por medio de palabras claves, basadas y relacionadas con sus gustos especialmente. Como es un enfoque conductual, todo lo trabajamos por medio de refuerzos positivos, por medio de premios, elogios, siempre en pro de aumentar una conducta adecuada como sería la producción del habla. Además, como fonoaudiólogas también velamos mucho por lo que son las habilidades básicas diarias, por medio de rutinas, secuencias, pictogramas y demás. No está de más agradecer mucho por esta oportunidad. nos despedimos. Queremos darle un fuerte abrazo a nuestra profesora María Alexandra Campo, porque gracias a ella hoy podemos aplicar todo lo que en la universidad nos enseñó. Queremos invitarlos a que nos conozcan en nuestra página de Facebook, CREAVA, para que se comuniquen con nosotros a los números 310-243-4123 y al 313-889-5907. Nuestros nombres, quien les habla, Jennifer Erazo, y la otra fonoaudióloga liderada de CREAVA, Karen Ijají. Muchísimas gracias por su atención, que tengan una buena mañana.
Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, porque en tan poco tiempo alcanzaste a dar, pues, con precisión una información a padres, fonoaudiólogos, profesores, que es muy útil. Y como cada semana, agradecemos a Jorge González por su trabajo en la edición del programa. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado en el mismo horario.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.